Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 24 de abril y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano que tienen que ver con el Valencia. Hoy vuelta al trabajo y de nuevo comida de conjura en la Ciudad Deportiva de Paterna para encarar el tramo final del campeonato. Además, ha hablado la alcaldesa y tenemos que contar información al respecto del nuevo estadio. En el Levante, atención levantinistas, porque viene Pedro Zamora con noticias que tienen que ver con los futuros nombramientos en el Consejo de Administración. Y en baloncesto, bombazo en Deportes COPE de la mano de Fermín Rodríguez. Valencia Basket ya negocia con Roland Smith para reforzar el proyecto Taroncha 24-25. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más importantes y más destacadas que nos está dejando el día. En el Valencia, vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna tras dos días de descanso con las bajas ya sabidas, entrenándose al margen de sus compañeros. Nos marchamos hasta allí, Media Center, Ciudad Deportiva. Hola Iván, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué nos cuentas de la última hora del equipo de Rubén Baraja?
Pues que empieza una semana larga para preparar el partido del próximo lunes contra el FC Barcelona a partir de las 9 de la noche y lo hace con las mismas noticias que veníamos contando en los últimos días. Ni José Luis Gallá ni Roman Yaremchuk van a estar en ese encuentro contra el FC Barcelona. Es verdad que hoy, por ejemplo, hemos visto al delantero ucraniano hacer algo de trabajo en campo con el readaptador, de nuevo con las botas, pero es algo que ya vimos, por ejemplo, hace varios sábados, así que todavía en un proceso inicial de recuperación el futbolista ucraniano del Valencia Club de Fútbol, que va más o menos a la par con respecto de José Luis Gallá, ambos trabajando al gimnasio, y después Roman Yaremchuk ha salido también a hacer ese trabajo sobre el campo. Por tanto, van a ser los mismos que tuvieron la oportunidad de jugar ante el Real Betis, los que estén disponibles, salvo contratiempo de última hora para ese partido contra el FC Barcelona, sin la presencia de Diakabi, luego te cuento más, está en Francia, revisándose esa operación de la luxación de rodilla que se produjo hace más de un mes, y hoy con la presencia de varios canteranos también para ese partido del próximo lunes, como digo, 9 de la noche, empieza semana larga, y luego te cuento porque ahora mismo a esta hora de la tarde está comiendo el equipo una comida de conjura en la Ciudad Deportiva de Paterna tras el entrenamiento. No se ha ido nadie de la Ciudad Deportiva de Paterna.
Perfecto, enseguida regresamos hasta allí para hablar con Iván Herraiz y conocer la última hora en torno a las novedades del equipo de Rubén Baraja. En el Levante Zamora, apartado social, estamos a la espera de la elección y el nombramiento de los dos consejeros que quedan por entrar al Consejo de Administración, y en la cadena COPE ya sabemos ¿quiénes son los candidatos?
Ya sabes que, por poner a todos los oyentes un poco en contexto, todavía faltan algunas cosas para que se defina el Consejo de Administración del Levante y el traspaso de acciones desde la Fundación Adam Vila después de esa inyección global de 23 millones de euros. El Levante todavía tiene que convocar una junta extraordinaria de accionistas para hacer todo eso, definir su consejo y que formalmente se traspasen las acciones de la Fundación Adam Vila, y además se convoque también de forma oficial la ampliación de capital para los pequeños accionistas. Pero claro, mientras eso pasa, que va a tardar, porque de aquí a que se convoque la Junta, pues como mínimo, desde el día que la convoquen, tiene que pasar un mes. Así que fíjate si todavía estamos con tiempo por delante para que se lleve a cabo todo esto que te acabo de contar. Pero el Consejo ya trabaja en diferentes alternativas que debe aprobar junto a la Fundación por consenso para que entren en el Consejo de Administración. Una alternativa con la que ya han hablado, lógicamente, desde el Consejo del Levante es con la periodista María Villanueva, y otra persona, la otra parte de ese consejo que tiene que formar parte de la directiva de Levante va a ser un miembro del FROG. El FROG, ya sabes, que es este foro de responsabilidad y opinión granota, que, por ejemplo, en la última Junta General de Accionistas, el pasado 26 de marzo, representó, la cifra no está nada mal, a algo más de 6.000 acciones en esa Junta. De hecho, en esa Junta, Dan Vila le dijo a Alberto Villanueva, el presidente del FROG, tú también puedes ser miembro de este consejo. Bueno, el FROG ha preguntado a sus afiliados si acepta o no la propuesta que le ha hecho Pepe Dan Vila y Pablo Sánchez, presidente de Levante, para entrar en el consejo. Esta consulta acaba mañana a las 8 de la tarde, según me han contado esta mañana desde el FROG. Yo entiendo que lo lógico es que digan que sí y después se reunirá la junta directiva, y entiendo que lo lógico también es que sea el presidente Alberto Villanueva el que esté ahí. Puede ser que no lo sea, porque no me han querido confirmar que vaya a ser Alberto Villanueva, pero lo lógico es que sea el presidente. Así que esos dos candidatos al Consejo de Administración, María Villanueva y el miembro del FROG, que su presidente es Alberto Villanueva. Acuérdate, recordarás también, Hugo, y el resto de oyentes, que existe otro nuevo consejero, va a existir, que es ese consejero dominical, el impuesto, entre comillas, por la Fundación, que va a ser el vicepresidente Javier García Murillo. Así que poco a poco se van dando los pasos, pero como digo, primero tiene que convocarse la Junta, luego formalizarlo, así que esto todavía le quedan por delante unas cuantas semanas. Yo creo que va a coincidir más o menos con el final de la temporada.
Luego nos amplías esta información y nos detallas la última hora deportiva del equipo. Vuelta al trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol. Recuerdo la cita el domingo 6:30 de la tarde, Ciutat de Valencia, Levante, Cartagena. Por cierto, en torno a la información y la opinión del Levante Unión Deportiva, hace unos minutos que ha subido Pedro Zamora un artículo de opinión en nuestra página web www.cope.es/Valencia con motivo de aquella pintada que surgió de manera esporádica en la fachada del Ciutat, en la fachada de tribuna del Ciutat, que decía vamos a subir. Pues bien, hoy en nuestra página web un artículo que recomiendo de opinión con la firma de Pedro Zamora. Y hablando de nuestra página web, hemos publicado hace unos minutos una exclusiva, una noticia COPE, que tiene que ver con baloncesto, con Valencia Basket. Movimiento importante en la entidad taroncha de cara a reforzar la plantilla de la 24-25. Con la firma de Fermín Rodríguez, es un bombazo. Y te preguntamos, Fermín, en antena, ¿con quién negocia la entidad taroncha?
Pues es un jugador, Hugo, que los seguidores del baloncesto lo tienen muy localizado, saben que es una auténtica roca. Estamos hablando de Roland Schmitz, el letón, que se formó en las categorías inferiores de Fuenlabrada, y ahora te digo por qué es importante estratégicamente la construcción del proyecto 24-25, porque es cupo. Ya sabes que en la ACB es obligatorio tener 4 jugadores inscritos. Valencia Basket tiene este año, por ejemplo, Pradilla, Puerto, Xavi López Aroste y Víctor Claver como cupos. Los tres exteriores, bueno, Pradilla, Xavi López Aroste y Puerto tienen un año más de contrato. Víctor acaba, ¿de acuerdo? Este sería cupo, ¿de acuerdo? Es un jugador grande, físico, 2'07", con 175 partidos en Euroliga a lo largo de su carrera. Esta temporada, en los 31 que ha jugado con Zalgiris, porque él fue 4 temporadas jugador del FC Barcelona, las dos últimas saliendo del Palau Blaugrana las ha jugado en Kaunas, siendo pieza fundamental. Este año ha promediado 10 puntos, casi 5 rebotes en Euroliga, pero es que en su carrera es un jugador muy experto, jugador muy contrastado. Sin duda, las negociaciones están abiertas, se están hablando de un contrato de varias temporadas para atraer a un jugador, sabiendo la incertidumbre de si eres Euroliga o no.
Darle un proyecto.
Y es un jugador que encaja perfectamente. Además, le encaja a Xavi Albers si sigue, y al que pueda venir, si es un entrenador más contrastado, seguro que no le va a hacer ascos a un jugador de la talla, del prestigio de Roland Smith.
Es la noticia COPE, insisto, exclusiva, con la firma de Fermín Rodríguez en torno a la información de Valencia Basket. Siempre atentos en la antena de la cadena COPE a todo lo que pase en torno a la entidad taroncha. En este caso el nombre es Roland Smith, conocido de sobra. Detalle importante, el que apuntaba Fermín, que es cupo, que cumpliría una de las plazas que necesita cubrir Valencia Basket de cara al proyecto 24-25. E insisto, la noticia es esa. Negociación en marcha, negociación abierta para la contratación por varias temporadas del ala pivot letón. Luego ampliamos esta y otras informaciones en torno al equipo que dirige Xavi Albert. Y una apunte más, no nos salimos de la información de Valencia Basket en portada. Cuenta atrás, mañana arranca la lucha por el título. Hemos estado hoy en la rueda de prensa del técnico valenciano, de Rubén Burgos.
Sí, ayer ya hablábamos de ese media del lunes, con el buen rollo que notábamos, la química, las ganas. Escuchábamos a Alba Torrens decir: estamos preparadas, vamos a por el título. Hoy Rubén Burgos lo ha confirmado. Sabemos que la defensa del título este año, aparte, es muy importante porque perdiste ese billete directo para la Euroliga que te otorgaba ser líder de la temporada regular. Pero bueno, si te metes en la final, tienes o vía directa, según quién se meta. Si Salamanca-Valencia Basket es la final, tienes billete para la Euroliga. Si no, tendrías que ir a una fase previa. En todo caso, le hemos vuelto a preguntar si hay presión en torno al vestuario y Rubén Burgos ha sido contundente.
Ara mateix, el objetivo es avanzar en los playoffs, tornar a tindre presència en finals, optar a títols, i si a més tenim este premi de l'Eurolliga, pues, apunta-la al projecte. Crec que il·lusiona molt. Els partits de fase regular d'Eurolliga en la Fonteta semblen finals i la nostra afició disfruta molt, i ahí és on volem estar. Però pressió ninguna, motivació, i crec que encara que tot el que ens ha envoltat ha sigut com que des del primer any en Lliga Femenina 1 érem ja un equip amb molta experiència, doncs portem dos participacions en Eurolliga, volem tindre més, però la nostra història encara és curta i estem construint-la.
2:00 p.m, 42 minuts en 60 segons i fins a les 3:30 p.m. con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García, los mandos técnicos. Esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia. Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas. Evo IDR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y
¡nemetízate!
¡Nemetízate! Atención, conductores. ¿Buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además, ya puedes hacer la prerreserva del MG3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Y 43 las dos, retomamos la información del Valencia en Deportes COPE, echando un vistazo a la vuelta al trabajo del equipo de Rubén Baraja. Regresamos a la ciudad deportiva, Iván, que ya prepara la cita del lunes en Montjuïc ante el FC Barcelona.
Sí, va a tener bastantes sesiones por delante el equipo de Rubén Baraja, porque como decíamos, hoy ha vuelto al trabajo después de dos días libres. Todo de que es verdad que en los últimos días se han acercado algunos jugadores a hacer ejercicios compensatorios, a trabajar muscularmente, pero hoy ya ha vuelto a trabajar todo el grupo y se mantienen las mismas noticias que venimos anunciando en las últimas semanas. Fue noticia COPE que José Luis Gallá no llegaría al partido contra el Betis, tampoco al encuentro contra el FC Barcelona, y que se le espera, o al menos ese es su objetivo, para el encuentro contra el Deportivo Alavés. Y Roman Yaremchuk está prácticamente calcando recuperación. Recordemos que lo de Gaya era una rotura bastante fuerte en el cuádriceps, que lo de Yaremchuk es una micro rotura en los isquios, y que en este sentido pues trabajan ya para recuperarse y para intentar estar en el partido contra el Deportivo Alavés, no contra el FC Barcelona. Así que, bueno, pues Baraja de momento parece que va a repetir los mismos que estuvieron presentes contra el Betis, digo, en la convocatoria. Veremos en el 11 si hay modificaciones a raíz de lo que aconteció en el partido. Hoy de nuevo con presencia de los canteranos habituales, con Yare, con Pablo Gozálvez, con Diego Moreno, y hoy con la ausencia de Hugo González, como contábamos ayer, con esa duda de si llegará o no al trascendente partido que tiene el filial el próximo domingo por la salvación contra el San Andreu.
Y tres apuntes más desde Paterna. El primero, hay en estos momentos, lo contabas a través de las redes sociales, en @DepCopeValencia, comida de conjura de la plantilla.
Sí, el motivo principal de esta comida viene marcada por las ampliaciones de contrato de Diego López, de Jaume Domènech y de Cristian Mosquera recientemente. Ha venido un catering a la Ciudad Deportiva de Paterna. Después del entrenamiento se han subido al comedor a hacer esa comida, en la que, como hemos podido comprobar en las últimas semanas, hay una clara intención de generar una unión que en el vestuario permita luchar por Europa hasta el final. Ya sabemos que Baraja no va a reconocer en ningún momento el término Europa, y ya lo dijo que hasta la jornada 38 y hasta que el equipo estuviera clasificado no haría lo propio, pero el vestuario tiene ese hambre, y hoy pues se ha producido esa comida. Entendemos, veremos a ver cómo evoluciona, pero sabiendo que es para celebrar esas tres renovaciones, suponemos que el bolsillo habrá sido abierto, el de Jaume, el de Cristian y el de Diego López, para poder financiar esa comida, pero por lo demás, sobre todo con esa unión, ¿no?, que quiere demostrar el vestuario semana a semana, y con esas ganas de soñar que tiene a falta de seis jornadas para el final.
Esas renovaciones, que no han sido más que cumplir con unos hitos deportivos marcados por el club en anteriores contratos por parte de los jugadores protagonistas y que se han ganado sobre el terreno de juego, el caso, por ejemplo, de Cristian Mosquera o de Diego López, son un arma de doble filo dentro del vestuario. Y publicar las renovaciones, como ha hecho el club a bombo y platillo, para demostrar fortaleza en el proyecto y el tener atado a jugadores tan importantes como el caso de Mosquera o Diego López, o incluso el del capitán Jaume Domènech recientemente, no han hecho más que avivar un poco ese fuego interno que todo jugador lleva en cualquier vestuario, y que cuando ve que el compañero de taquilla amplía su contrato y posa con la presidenta y se estrecha la mano con el director deportivo y entiende este compañero de taquilla que está viendo también revisadas sus cantidades económicas, pues si uno está dando buen rendimiento también sobre el terreno de juego, hace mover el árbol, el avispero, a su agente y que llame para preguntar qué hay de lo mío. Se está hablando de muchas renovaciones en los últimos tiempos en los medios de comunicación, y varias de ellas tienen más que ver con esto que estamos contando que con una propia voluntad del club de ampliar el contrato, porque sí, mejorar las cantidades económicas a jugadores que terminan más allá de 2026. Lo digo porque, insisto, esto de comunicar unas renovaciones que no son tal, dentro del vestuario, no ahora, sino en todos los vestuarios, ha sido siempre, como señalo, un arma de doble filo. Y hay algunos que, evidentemente, pues el caso, por ejemplo, el más reciente, ¿no?, el de Hugo Duro, que lleva 12 goles y 4 asistencias. Pues cuando tú llevas 12 goles y 4 asistencias en el Valencia Club de Fútbol y eres un jugador tan importante como que eres el casi único delantero con el que cuenta el entrenador, pues aunque tengas un contrato largo que termina en 2026, pues llamas y preguntas qué hay que hacer para mejorarlo. Y también en función de qué cantidades puede el Valencia mejorar según qué contratos. Así que, como digo, cuidado con estas cosas, porque evidentemente Hugo Duro es un jugador importante, pero como contamos aquí en COPE, hay 7 jugadores que están en el escaparate: Mamardashvili, Thierry, Mosquera, Pepelu, Javi Guerra, Diego López y Hugo Duro, por los cuales el club tiene constancia que a partir del próximo 30 de junio va a recibir ofertas. No sabemos hasta qué cantidad van a ofertar por estos jugadores. Evidentemente sabemos que en la pole position están Mamardashvili, Mosquera, Javi Guerra y Pepelu, pero también va a haber interés por Thierry, por Diego López o por el propio Hugo Duro. Y en el Valencia todo está en venta, absolutamente todo. Y si llegara una buena oferta por alguno de los nombrados o del resto de componentes de la plantilla, el Valencia tendría la obligación de escucharla. Lo digo porque hay que preguntarse qué es primero, el huevo o la gallina. ¿Qué va a ser primero, renovar a los jugadores o traspasarlos? Pues en esa situación está ahora mismo el mercado parado para el Valencia. La información que tenemos en COPE es que no ha llegado ninguna oferta, ni formal ni informal, por ninguno de los jugadores de la actual plantilla a las oficinas del club. Bien diferente es el interés desvelado por COPE, por ejemplo, en el caso de Cristian Mosquera, del Atlético de Madrid o del Milan en hacerse con sus servicios. Queda mucho mercado por jugar, queda mucho mercado por disputar y desde luego que el Valencia primero tiene que escuchar cuál es el interés de los clubes y qué cantidad ponen sobre la mesa en firme y luego ya plantearse si en caso de que no sean traspasados estos jugadores tienen que sentarse para revisar sus condiciones contractuales. Segundo asunto desde la Ciudad Deportiva de Paterna, Iván, lo contaba ayer Relevo y lo has podido confirmar, Diakabi no tendrá que volver a pasar por quirófano.
No, es la previsión que estuviera en Francia, como contamos hace varias semanas en estas fechas. De hecho, el viernes ya te contaba que no estuvo en la Ciudad Deportiva de Paterna, que había salido ya rumbo a Lyon para ser explorado por el doctor Bertrand Sonnery-Cotet, que fue el que intervino de la rodilla, de esa luxación de rodilla que tuvo el futbolista del Valencia tras la lesión contra el Real Madrid. Y ahora, estando ahí en Francia, nos confirman que la evolución está siendo buena de la rodilla. De hecho, aquí, por ejemplo, en la Ciudad Deportiva de Paterna lo hemos visto ya conducir y caminar en algunos tramos cortos sin muletas y se entiende desde el departamento médico que no hace falta que se someta a esa artroscopia en este momento. Ahora va a estar unos días todavía en Francia antes de regresar a Valencia. Ya destacó Rubén Baraja que la recuperación la va a realizar en Valencia, pero habló el propio Diakabi en su momento de estar cerca de su familia, de oxigenar un poco la cabeza. En esa línea estuvo en una primera ocasión en Francia y ahora en esta segunda pues va a estar apenas unos días después de haber sido visto por el doctor y ya regresará a Valencia para continuar con una recuperación que se antoja bastante larga y que yo creo, por lo que apuntan, independientemente de que la evolución sea buena, que no faltará menos de un año para que pueda volver a jugar Mukhtar Diakabi con el Valencia Club de Fútbol.
Y este apunte es de los que nos gustan. Tenemos a los jóvenes talentos del fútbol valenciano a las puertas del Campeonato de España.
Sí, mañana de hecho va a empezar la Final Four, el campeonato tanto sub-14 como sub-16. Están viajando ahora mismo los dos equipos de la selección valenciana para intentar conseguir lo que sería el primer título en ambas categorías. La sub-14 apenas lleva 3 ediciones, la sub-16 lleva más y la selección valenciana solo ha conseguido, por ejemplo, en sub-16 3 subcampeonatos, pero no ha conseguido alzarse con el título y lo va a intentar este fin de semana. Mañana jueves van a ser las semifinales de la selección valenciana sub-14, es decir, categoría infantil, a partir de las 4 de la tarde contra Aragón, y el viernes serán las semifinales de la Valenciana Sub-16 que se va a enfrentar a Cataluña. Entrenado en este caso la Sub-16 por Rubén Mora, entrenador con bastante pozo en el mundo del fútbol valenciano, y también Borja Porcar es el que dirige la Sub-14. En el caso de la Sub-16 hay jugadores de los que hemos venido hablando en el último tiempo, jugadores que representan en este caso al Valencia Club de Fútbol. Recientemente renovó y se hizo oficial que firmaba contrato profesional Javi Tena, pero también en ese equipo está y liderando al conjunto Jaume Durà, del que hablamos ya hace varios meses que iba a producirse la misma situación, que el Valencia estaba cerca de atar a la que, si me tengo que mojar, diría que es la mayor joya de la cantera del Valencia Club de Fútbol. El 27 de febrero contábamos que estaba prácticamente todo avanzado ante clubes europeos importantes de la Premier, de la Bundesliga, que estaban dispuestos a ejercer ya esa opción de firmarlo antes de que fiche ya de forma profesional a partir de los 16 años, que es cuando se estampa esa firma con el Valencia Club de Fútbol, pero la sintonía entre las partes es total y, como contamos, el 15 de mayo, que es cuando Jaume Durà cumple los 16 años, será cuando firme, estampe esa rúbrica como contrato profesional, como futbolista ya a todos los efectos del Valencia Club de Fútbol, con un contrato ya, un señor contrato, en este caso a nivel profesional, y por tanto consiga atarlo el Valencia Club de Fútbol. Y es, como digo, el estandarte de esa selecciones valencianas sub-16, y hemos hablado con él de cómo afronta ese campeonato de España y sobre todo lo que supone también para él el hecho de este año, con solo 15 años, haber jugado no solo con Cadete A, que es su edad correspondiente, sino también con Juvenil B, con Juvenil A y, recordemos, con Valencia Mestalla, convirtiéndose en el más joven en debutar. Este es Jaume Durà.
Es una ilusión poder representar a la comunidad valenciana, y más sabiendo que puede ser la primera vez que ganemos en sub-16, y vamos a demostrar lo que sabemos hacer y ojalá se pueda dar. Además de un equipo, somos un grupo de amigos y es la verdad que nos transmite mucha confianza y estamos preparados para poder competir. Muy contento porque al final es un paso más que pocos han podido darlo y bueno, yo para Valencia estoy para lo que sea y ojalá vaya más eso.
Las palabras de Chaume Dura, la perla de la cantera de la Academia del Valencia Club de Fútbol, a puntito de cumplir los 16 años, momento por el cual, como adelantaba Iván Herraiz en la sintonía de COPE hace un par de meses, firmará su contrato profesional con la entidad de Mestalla. En el apartado social, hoy ha habido visita de la alcaldesa de la ciudad a las obras del Roig Arena. María José Catalá ha sido preguntada una vez más por la situación del nuevo estadio valencianista, y atención porque esto ha respondido al respecto.
Mira, yo es difícil encontrar una inversión privada de 280 millones de euros en una ciudad en este momento, y yo me permitiréis, si lo vais a entender perfectamente, que por respeto a esta inversión hoy me ciña a hablar del Roig Arena. Creo que cuando hablo con mis colegas en Madrid y en Málaga, todos me dicen que ya quisieran que hubiera gente, valencianos o vecinos y vecinas y ciudadanos, que hicieran la inversión en su ciudad que se está haciendo aquí. Así que me vais a permitir que hoy hable del Roig Arena. Dentro de mañana, si queréis, hablamos del Mestalla, del nuevo Mestalla, y hablamos de lo que queráis, no es por no contestaros. Pero creo que debo respeto a quien está invirtiendo casi 300 millones de euros de su patrimonio en esta ciudad.
Hasta en tres ocasiones lo ha dicho, con respeto, con elegancia, pero evidentemente haciendo una odiosa comparación entre la inversión de Juan Roig en la ciudad de Valencia a través del deporte y la no inversión de Peter Lim, dos multimillonarios que aparecen en la lista Forbes. Y, e insisto, con respeto y elegancia, pero hasta en tres ocasiones ha querido recalcar que ha habido uno que ha invertido casi 300 millones de euros recientemente con las obras del pabellón del Roig Arena, y hay otro por el cual está en constante litigio, que no es otro que Peter Lim, con el asunto del nuevo estadio del Valencia. Antes de esta visita ha habido comisión de urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia, donde se ha vuelto a tratar, entre otras cosas, Pedro Zamora, la situación del nuevo estadio.
Sí. Como siempre, uno de los grandes azotes de Partido Popular y sobre todo la alcaldesa María José Catalá, Sandra Gómez, no va a tener que soportar, entre comillas, mucho más, porque ya sabéis que Sandra Gómez ha anunciado que opta a la lista europea del PSOE y que cierra su etapa en el Ayuntamiento de Valencia. Más o menos todo.
Se está yendo con fuerza.
Sí, más o menos todo nos suena a prácticamente lo de los últimos meses, pero hoy Sandra Gómez ha metido, que al menos haya escuchado yo, un término nuevo para referirse a María José Catalá.
Bueno, pues una vez más, la señora Catalá ha demostrado hoy en la Comisión de Urbanismo que no tiene un plan para el Valencia Club de Fútbol, que ha bajado los brazos y que está totalmente desnortada y que la ha dejado descolocada esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que da la razón a nuestra postura y en concreto la postura del Partido Socialista con respecto a la ATE. Yo no sé si es que la señora Catalá está negociando a puerta cerrada el convenio y las fichas con el señor Peter Lim. No sé si es que está realmente descolocada, desorientada, porque esperaba que el Tribunal Superior de Justicia pusiese las cosas fáciles al señor Peter Lim, y la respuesta que nos tiene que dar a todos los valencianos y valencianas es porque ella es la alcaldesa de Meriton y porque está dispuesta siempre a maniobrar y ayudar al señor Lim.
La alcaldesa de Meriton, el nuevo término acuñado por Sandra Gómez desde el PSPB para hablar de María José Catalá, la alcaldesa de Valencia. Y 57 las dos anuncios y abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yucche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Continuamos en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, menos de un minuto de llegar a las 3 en punto de la tarde. Sigue desde la ciudad deportiva de Paterna Iván Herraiz, por aquí la redacción Pedro Zamora y Fermín Rodríguez, con Javi García a los mandos técnicos. Pasamos a saludar a nuestra compañera en la redacción del Mundo, Inma Lidón. Hola Inma, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Llamamos para preguntar, casi desde la ignorancia, como siempre, para abusar de ti y de tu información, al respecto de la última hora en torno al nuevo estadio. Hemos escuchado a la alcaldesa María José Catalá, que hoy no ha querido pronunciarse por respeto a las obras que visitaba del Roche Arena y a su inversor principal, Juan Roche, con casi 300 millones de euros. Acabamos de escuchar también a la portavoz y concejala del Partido Socialista, Sandra Gómez, atizar una vez más a la alcaldesa bajo ese pseudónimo de alcaldesa de Meriton. De los últimos movimientos, Inma, te preguntamos qué hora es en torno al nuevo estadio, porque se está hablando de la licencia de obras, se está hablando de la exigencia por parte de la alcaldesa de que una vez tenga la licencia de obras el Valencia entre en las máquinas antes incluso que tener el convenio y las fichas. Y hemos conocido recientemente una noticia a través de los compañeros del diario Marca que hablaba de ese no de la FIFA a las condiciones por parte del Valencia para firmar el convenio.
Pues el reloj está parado. Uh-huh. Aquí no se avanza. Es lógico pensar que la FIFA no quisiera modificar las condiciones del contrato. Las posturas del gobierno y de la oposición siguen siendo las mismas. O sea, la alcaldesa de Meriton y la frase de María José Catalá podría ser dejen de manosear el Valencia. Y aquí no hay nada. La Comisión de Urbanismo de hoy, el asunto de las fichas no ha ido. También ha habido una pregunta por parte de Compromís sobre la auditoría y tampoco ha habido una respuesta clara, más allá de la información que ya vimos en el Mundo de que están intentando ver cómo pueden licitar ese contrato para hacer esa auditoría de la manera más rápida posible, pero de momento no hay un camino claro.
Ha preguntado, perdona, Inma, tampoco... Compromís, auditoría aprobada por Compromís y Vox también.
Sí, sí, por todos los grupos menos el PSOE. Es una cosa que se acordó en una anterior comisión.
Sí, lo que quiero decir es que Compromís ha dicho que hay de lo que aprobamos.
Efectivamente, que hay de lo nuestro. Pues nada, de momento no hay nada. Y ellos dicen también que no pueden acceder al expediente, con lo cual no saben exactamente en qué momento está el asunto. Y luego, pues yo creo que es una postura que Sandra Gómez hoy ha lanzado otra puya. A Sandra Gómez todavía le quedan unas cuantas comisiones de urbanismo, aunque vaya a ser candidata a las elecciones europeas hasta el 9 de junio. No se sabrá si consigue ese escaño de europarlamentaria o no, por lo tanto no dejará su acta como concejal y como portavoz del PSOE hasta ese momento. Pero en el caso de los socialistas tienen muy claro cuál va a ser su postura a partir de ahora, y es preguntar una y otra vez a la alcaldesa qué plan tiene, cuál es su idea. Si este estadio que presentó el Valencia les gusta, si no, qué va a pasar si no se aprueban las fichas, qué escenarios se contemplan, se puede suspender el planeamiento urbanístico, se va a intentar prorrogar esa suspensión de licencias. Eso es lo que van a intentar arrancarle en estos meses. Para mí, la siguiente línea roja en este calendario que nos podemos marcar es cuándo va a llegar la licencia. La alcaldesa dijo que probablemente antes de finales de abril esa licencia podría estar. La licencia de obras, quedan 6 días para que finalice el mes de abril. Y cuando esa licencia esté, sea en 6 días o en algo más, habrá que ver qué hace el Valencia. Porque la postura pública que ha manifestado desde noviembre hasta ahora es que no hay, o sea, la licencia de obras.
Que no me mete las máquinas sin fichas.
Efectivamente.
El término que utiliza el Valencia es: sin seguridad jurídica no entran las máquinas.
Eso lo dijo Ley Jume en la Junta de Accionistas, lo puso por escrito en una carta que envió al Ayuntamiento el 30 de noviembre. O sea, son bastante, en eso creo que las ideas las tienen bastante claras y para ellos es una cosa que va unida. Y las fichas no parece que se vayan a desbloquear porque las posturas no se van a acercar. La oposición quiere convenio y fichas. Vox no quiere ni convenio, ni fichas, ni nada, y el ayuntamiento ya dijo que el convenio vendría cuando las obras avanzaran en el nuevo Mestalla. Y entonces vendrían también las fichas, salvo que la oposición quisiera aprobarlas antes, cosa que no va a ocurrir. Conclusión, el reloj parado.
Es tremenda la situación en torno a este conflicto entre las partes. El reloj parado para lo que le importa al valencianismo, el reloj parado para lo que le importa a los ciudadanos de Valencia, que tienen 15 años parada una obra en una de las arterias principales de entrada de la ciudad, como es la Avenida de las Cortes, y el reloj parado. Y aquí sí que hay una cuenta atrás importante para ser sede candidata la ciudad al Mundial 2030. Que yo sé que esto al valencianismo, evidentemente, por dos partiditos que dice aquel, no le va a afectar para que el Valencia tenga un estadio digno. En ese barco estoy yo también, que el Valencia tenga un estadio digno para los próximos 100 años. Si puede ser mejor que digno, mucho mejor. Pero que el ciudadano de a pie sepa la importancia de ser sede de un Mundial. Que esto no son solo dos partiditos. Y si no, si se le pregunte a los hosteleros, a la gente de comunicaciones, a la gente del turismo en general, cuidado con lo que supone que Valencia esté en la fotografía del Mundial 2030 como una de las sedes importantes, como tercera capital de este país. Pero el reloj está parado, y como informa Inma Lidón desde El Mundo y nos cuenta aquí en directo en Deportes Copia Valencia, esto es un problema muy importante para todas las partes y un marrón que la gente está escurriendo el bulto a nivel político y a nivel de club, y va a tener un problema importante como no se den pasos hacia adelante. Lo más inmediato, como decía Inma, son las licencias, la licencia de obras. Quiero ver que el Valencia dé ese paso al frente que le exige la alcaldesa y meta máquinas, comience las obras para lanzar ese gesto de buena fe como muestra de voluntad de que quiere reanudar y acabar las obras. ¿Querías apuntar algo, Pedro?
No, simplemente porque esto a la gente así corriente como tú, como yo, como el dueño de un bar, anda loco, y está deseando que le den una licencia para poder abrir su bar, su terraza, su restaurante, para hacer su obra en casa, para todo. Tampoco pasa nada, porque Levante, por ejemplo, tiene la licencia de obras concedida de la Ciudad Deportiva de Nazaret y no la hace y no pasa nada. Pero es que este chau, o sea, esto es una cosa lamentable, o sea, lamentable, absolutamente lamentable, porque es decir, si el proyecto se ajusta a ley, es que no se lo pueden no dar. Otra cosa es las fichas, lo que quieras, pero la licencia, si el proyecto es legal, da igual que sean 60.000, que lo que sea. O sea, si es legal, se lo tienen que dar. Pero es que esto es una cosa absolutamente lamentable.
Sí, es que yo creo que han fallado.
Me refiero, me pongo el ciudadano, ¿eh? O sea, habla Pedro Zamora, el ciudadano, el tío del bar que pide una licencia y está días y días y días esperando, y él va allí, la pide, no se la dan, hasta que por fin se la dan. Pues nada, esto es al revés.
El principal culpable de toda esta situación es evidentemente el Valencia Club de Fútbol. En el pasado sus dirigentes, en la actualidad, en los últimos años, su máximo accionista, Peter Lim, pero también por parte de las instituciones, por parte del ayuntamiento, ha habido muchas fechas que están bailando en los plazos, porque yo creo que el tema de la licencia se habló del primer trimestre de 2024, evidentemente no estamos ya en el primer trimestre de 2024. El tema de la auditoría creo que se dijo con carácter inmediato a finales del mes de febrero, estamos a finales del mes de abril, y hoy ha preguntado en esa comisión de urbanismo el grupo parlamentario Compromís qué hay de la auditoría y no ha habido respuesta, y estamos, insisto, desde finales del mes de febrero, carácter inmediato, a finales del mes de abril, y todavía no sabemos nada de esa auditoría que, como bien recordaba Inma Lidón, ella misma desvelaba en El Mundo que se estaba viendo cómo se podía hacer hace un par de semanas. Y en cuanto se refiere a los plazos para el asunto del Mundial, pues la demora es, como podéis comprobar, eterna. No sé si quieres apuntar algo más en cuanto a información o en cuanto a opinión se refiere desde la redacción del Mundo, Inma.
No, simplemente por lo que decía Pedro, es cierto que las licencias en esta ciudad han sido lentas. De hecho, hablando del Rocha Arena, el propio Juan Rocha ha habido algún momento en que ya ha tenido que plantarse al principio del proyecto y decir, oye, vamos, que yo tengo aquí 300 millones de euros que quiero invertir y esto hay que acelerarlo, ¿no? Que no llegamos, o que quiero llegar a una fecha y no me lo estáis permitiendo. Pero yo creo que aquí el problema es yo no sé cuántas veces ya se ha modificado el proyecto. Y eso, cada vez que el Valencia cambia algo, que no sabemos cuánto, porque nosotros vemos lo que nos presentan, pero no luego las respuestas de los técnicos a cuestiones que tienen que subsanarse en ese proyecto, y eso retrasa todo. Por lo menos van en los últimos 2 años van creo que 3 modificaciones. Uh-huh. Eso requiere someter de nuevo a estudio cada vez, O sea, que no es una cuestión de que el ayuntamiento esté ralentizando las licencias para fastidiar al Valencia o para no concederle algo que es un acto reglado, como decía Pedro, que tienen que conceder sí o sí si cumple la ley. El problema es que hay que ver que cumpla la ley, que cada modificado que tú haces se ajuste a la norma. Y a partir de ahí, luego los procesos administrativos, que ya a veces sabemos que son lentos. A mí el principal error en este caso es poner unos plazos tan... Cuando conocimos el proyecto, el esbozo del proyecto en enero, sí, ya estaba diciendo que en abril se podía conceder la licencia. Bueno, pues a lo mejor fueron demasiado optimistas en ese momento. Pero bueno, la licencia va a llegar. Por eso digo que esa es la siguiente fecha marcada en rojo en el calendario. El día que el Valencia tenga esa licencia, ahora ya sí que ha de ser el club quien dé un paso al frente y diga exactamente si cumple o no con los requisitos que le marca la alcaldesa, que es meter máquinas.
Estaremos expectantes a que eso suceda. 3:10 de la tarde, redacción del Mundo. Y Malidón, gracias por estar en Deportes Cope. Un saludo.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Iván Herraiz, Ciudad Deportiva de Paterna. ¿Sigue en marcha la comida de conjura?
Pues debe haber terminado ya porque han salido algunos. Es verdad que ha salido Cristian Mosquera, que es uno de los pagadores, pero es que suele tener clase por la tarde, así que igual por ahí es el motivo de salida. Por el momento ninguno
más.
Vaya
comida, que a las 3:10 acaba.
Ninguno más.
Dios santo.
Bueno, pues oye, me gusta que es un chico responsable y se va a clase. Pero bueno, en cualquier caso...
Una comida que acaba a las 3:10. Es una comida.
Teniendo en cuenta
nada.
Que el entrenamiento ha empezado a las 10:30 de la mañana, que habrá terminado a las 12, pues solo han tenido 3 horas y media para comer. Pero bueno, todavía falta que salga el grueso de la plantilla, así que seguiremos aquí pendientes.
¿Qué ambiente respiras? Ha habido 2 días de descanso para el equipo de Rubén Baraja. Recuerdo que la cita es el lunes, no el fin de semana como estaba previsto. Es contra el Barça, es en Montjuic. Se viene de perder contra un rival directo por esos puestos europeos. Faltan 6 finales para que termine el campeonato y 18 puntos en juego. ¿Cómo está el vestuario al respecto?
Bueno, con mucha ilusión, ¿eh? Yo tengo esa sensación. Además, fíjate que el buen ambiente habitual que hemos visto durante toda la temporada sirve como termómetro, pero prácticamente ahora ya no nos hace pensar, no, están diferentes que la semana pasada. Yo creo que están igual, independientemente de que el sábado fuera una final. Te lo digo porque al final hoy también, pasillo antes del entrenamiento, pero es que no es noticia, porque hacen un pasillo antes de cada entrenamiento durante todo el año. Por tanto, el ambiente siempre ha sido bueno y yo creo que están un poco en esa línea que Baraja intenta mantener desde el principio de temporada de... vamos a ir poco a poco y lo que consigamos será lo que después podamos celebrar. Y en esa línea, pues mientras unos se tapan un poco más en cuanto a lo que quieren conseguir, que es el caso de Baraja, otros lo dicen más abiertamente. El vestuario está convencido de que van a luchar por Europa hasta el final. ¿Tema calendarios? Bueno, al final, de momento, me acuerdo de una frase que dijo ayer Zamora. Dijo, el calendario del Valencia es bueno, o mejor que el del resto, pero a partir del Barça. Bueno, es una realidad. O sea, van a Montjuic el próximo lunes y es una salida muy complicada. A partir de ahí, 2 partidos en casa que el vestuario sabe que van a ser fundamentales. Pero ¿y si ganan en el Camp Nou? Porque también había escépticos de si ganaban en Granada o en Pamplona. Bueno, pues en esa línea está el equipo. Es que no se ven límites, no se ven techos. Lo dijo Baraja en COPE el día del partido del triplete. Y yo creo que es un poco el sentir del equipo. No conocen su techo y van a ir a explorarlo hasta la jornada 38.
Días claves para la evolución de la lesión de José Luis Gallá. Que ya desvelábamos en COPE hace un par de semanas, que ni Betis ni Barça, objetivo Deportivo Alavés en Mestalla de cara a la siguiente jornada de liguera y afrontar esas últimas 5 jornadas del campeonato en la lucha por arrimar el hombro de cara a las aspiraciones europeas del club. Días claves en la recuperación de José Luis Gallá. Vamos a ver por qué el capitán quiere estar, está trabajando día tarde y noche para incorporarse al trabajo con el grupo. De momento, como informa Iván desde la Ciudad Deportiva, no ha saltado al césped, sigue trabajando con fisios, readaptadores y con trabajo en el gimnasio, pero ya lo contamos aquí, la rotura fue muy importante en el cuádriceps de la pierna izquierda y por lo tanto no se quiere arriesgar a precipitar su vuelta. La gente dirá, va a hacer 2 meses apartado de los terrenos de juego. Insisto, es que la rotura fue muy importante. Objetivo marcado en rojo, regresar contra el Deportivo Alavés en Mestalla, pero los próximos días van a ser clave para las pruebas que haga sobre el terreno de juego cuando empiece a saltar y a probarse para saber si esa cicatriz ha cerrado y por lo tanto puede ya trabajar incluso con con balón. Del resto, ¿esperáis algún cambio? Porque evidentemente vienes de un guantazo contra el Betis en casa. No sé si va a volver a reestructurar. Yo creo que Fulquier entra seguro, evidentemente, en el equipo titular en el partido frente al Barça en el Camp Nou. Pero no sé si puede meter alguna pieza más en el centro del campo, Guillamón.
Sí.
En uno
yo
de los costados, Canós.
Pinta que va a entrar.
La duda será si es por Javi Guerra o por André Almeida.
Sí.
¿Haríais algo vosotros?
Yo sí.
¿En particular?
Yo, quitando que este es el Barça menos Barça que hemos visto, o por lo menos que yo a mis 40 y pico años he visto en mucho tiempo, desde aquel de Bogarde y Reiziger, yo creo que no veía un Barça tan ramplón y que juega tan irregularmente al fútbol. Quitando Lamin, yo creo que el Barça es que prácticamente no tiene nada. O sea, es decir, un destello de Rafinha, tal, no sé qué, pero es que no tiene nada. A mí, por lo menos, no es un Barça que me guste. Sí que, hombre, vas a jugar al campo del Barça, que va a llegar muy exigido porque viene de perder el Clásico, de el golpe de la Champions. Está en su casa, que no es el Camp Nou, pero bueno, es su estadio esta temporada. Yo creo que sí, yo creo que tienes que meter ahí un poquito más de contención en el centro del campo, porque es donde el peor Barça de siempre te puede hacer daño, claro.
Yo volvería al 4-4-2 puro, con Diego López y Hugo Duro arriba, con Canós a una banda y Fran Pérez a la otra, y a correr cada vez que recupera la pelota el Valencia. Porque es un equipo que sabe trabajar muy bien la presión tras pérdida, que presiona arriba cuando tiene que morder, que físicamente ha demostrado que está para poder competir los 90 minutos a ese ritmo, y creo que la clave va a ser robar y salir, más que tener el balón, más que acumular hombres por el centro. Y recuerdo partidos en el Camp Nou, en épocas recientes, en los cuales el Valencia no ha estado especialmente bien, porque llevamos varios años sumidos en la mediocridad, y sin embargo el equipo ha competido con esa idea.
No, de Fulquier, entonces, perdón, no, de Fulquier, ¿dónde?
En la derecha.
¿Lo dices por poner a la izquierda?
Claro, no, sí, bueno, porque no sería ninguna cosa rara.
El otro día, ayer concretamente, una persona de fútbol me hablaba del problema en la izquierda del Valencia, la derecha del Barça, que se llama Lamine Yamal.
Claro.
Y me hablaba incluso de, que yo creo que Baraja no lo va a hacer, porque, salvo que me corrija Iván, no sé si lo ha hecho una vez o ninguna, que es jugar con defensa de tres. No hablo de esta temporada, hablo de desde que llegó la temporada pasada.
La temporada pasada, acuérdate que sí, un 11 que adelantamos un miércoles.
Es que a mí me suena de que lo hiciera una vez y sí, que no saliera muy bien. Sí, y sí, el otro día me decían eso precisamente, que igual tenía que replanteárselo por las ayudas en la cobertura de Lamine Yamal, que viene buscándose siempre el juego interior, el amago hacia adentro para buscar su pierna buena, y que ahí evidentemente, ya lo vimos con Rubén García, por ejemplo, es una buena piedra de toque en Pamplona, salvando las distancias evidentemente, pero Rubén García fue el mejor de Osasuna en aquella victoria del Valencia 0-1 contra el conjunto de Yagoba, como Rubén García le buscaba el juego interior a Jesús Vázquez, y ahí tiene que estar muy atento en las ayudas el interior. Tanto el extremo, el que tiene por delante Jesús Vázquez, el compañero, ya sea Canós, ya sea Diego López, como el interior, ya sea Javi Guerra, ya sea Hugo Guillamón, para poder ayudar. Y me hablaba incluso de esta persona de fútbol que se replanteara el jugar con tres atrás. Yo lo veo complicado que a estas alturas del campeonato Baraja vuelva a cambiar el sistema para ir al Camp Nou. Yo creo que además Baraja es de ideas fijas, de morir con lo suyo, y como mucho podría entender esa readaptación del 4-2-3-1 que decía Iván al 4-4-2 para replegar, juntarse y correr. Pero cuidado con ese costado, porque es cierto lo que decía Pedro del Barça, pero con Lamine Yamal en estado puro, por ahí Jesús Vázquez va a tener que estar. Me destacaban también de Jesús Vázquez el otro día sus cifras, Iván, en cuanto a intensidades, en cuanto a velocidad, en cuanto a recorrido, en cuanto a... Puso dos centros bien el otro día contra el Betis, está llegando más a área rival, tuvo otra vez otro remate de esos muy propios suyos de segunda jugada. Pero bueno, es una baja muy importante la de Gallá, y hay que ver cómo la suples ante el mejor jugador. Pero yo creo que, por tu pregunta, Pedro, para mí Fulquier en la derecha por Thierry.
Ya, estaba pensando yo lo de los tres centrales, que tampoco... ¿A quién pones?
Pues sí, claro, sí, no tiene más dónde elegir. Tendría que meter a Yarek.
Salvo
sí,
que metas a Fulquier de central.
Ahí voy yo, claro. Brazo, pues, puedes meter
o
eso
a Yarek.
De sí, pero yo no,
pero
contaba...
Pero es más complicado.
No contaba yo con dato con Yarek, Hugo, porque no lo está poniendo, de normal. Entonces, es verdad que cuando se abre el abanico tiene más opciones. Pero
es que sigo pensando que Yarek, lo dije hace un par de semanas y lo mantengo con información, que Yarek va a jugar de aquí a final de campeonato. No sé cuánto, no sé si un rato, no sé si minutos, no sé si una parte, un partido... Pero yo sé que tengo la la intuición y en el club manejan la información de que Baraja va a poner a los que a los jugadores que tiene que ver para de cara a la próxima temporada. Lo está haciendo con Peter Federico, es decisión del cuerpo técnico de cara a la 24-25 si se acomete la contratación de Peter Federico o no, porque a nivel económico son, como desvelamos en COPE ya cuando desvelamos la operación, 2 millones de euros por el 50%, 2 millones de euros en cómodos plazos, 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, creo que acaban los plazos en 2028, lo cual a nivel económico, a nivel de tesorería, de cuentas, es una operación fácil. Y tiene que decidir Baraja en función de lo que le vea. El otro día hizo sus mejores ratos contra el Betis, mi opinión y la de muchos, el bueno de Peter Federico, y tiene que hacer lo mismo con Alberto Marí, con Jesús Vázquez, con Jarek, jugadores que tiene que saber si se los queda o no de cara a la 24-25, porque evidentemente tampoco va a decir no cuento con ninguno, fichadme a 10, porque Baraja sabe la triste realidad de este club a nivel de inversión y de proyecto, pero tiene que saber si hace fuerza o no en no busquéis un 3, que Jesús ha demostrado que para reemplazar a Gallá puede. No busquéis un segundo 9 porque me vale Alberto Marí, que yo creo que en este caso Alberto Marí le van a invitar a buscar una cesión como pasó en el mercado de invierno. Y no busquéis un extremo más del que ya hay que buscar porque Peter Federico me vale para las dos bandas. Yo creo que en estos detalles de aquí a final de temporada van a estar las decisiones. Y en el caso de Jarek, lo apuntaba Iván con información, el problema de Jarek no es que no tenga minutos en el primer equipo. El problema de Jarek es que, estando a caballo entre los entrenamientos del primer equipo y los entrenamientos del filial, si hace de las veces de cuarto central en el primer equipo como hasta ahora, el entrenador del primer equipo no le deja bajar a competir con el filial, con lógica. Entonces Jarek no juega.
Ni a entrenar, ni a jugar.
Claro,
ni,
entonces
ni
Jarek nada, no juega ni entrena con el filial, y entrena pero no juega con el primer equipo. Y Jarek, a la edad que tiene que jugar. Entonces, si Jarek
es una
se
cosa
queda,
parecida a la que vivió Mosquera.
Sí, por ejemplo, lo vivió Mosquera y estuvo ahí en el ostracismo durante un tiempo. Entonces, el problema de Jarek no es que esté enfadado por no jugar con el primer equipo. Evidentemente querría jugar, pero no es ese su problema. Su problema es que no está jugando tampoco con el filial y hay que tomar una decisión porque este jugador, hablábamos antes de Chaume Dura como la perla de la cantera que viene por detrás, esta es una perla de la cantera que ya se ha pulido lo suficiente como para que se le cuide de cara a tener competitividad.
Bueno, de hecho ya, es que en este caso como está en el primer equipo ya lo considero uno más del primer equipo. Pero está claro, yo al final en el caso de Jarek es lo que veníamos contando, que hombre, evidentemente él si fuera una situación ideal sería jugar con el primer equipo. Pero él ha sido el primero que ha pedido bajar con el filial cuando hiciera falta, no se le han caído los anillos.
Claro,
claro,
que el problema de Jarek no es no jugar con el primer equipo, es que no puede jugar con el filial. No puede jugar, no por legislación, sino porque el entrenador evidentemente lo tiene como recambio, primer recambio
es que
de centrales
lesión,
en el banquillo.
Si hay una lesión,
claro,
de los titulares,
pero
el
que nadie
es él.
Malinterprete que esto es Jarek está enfadado porque no juega con el primer equipo y se quiere marchar. No, que Jarek la temporada que viene seguramente, luego hay que ver la negociación, se quedaría como capitán general en el filial, como central titular, entrenando con el primer equipo, y cuando lo requisiera el primer equipo, subiría a ayudar en los partidos. Pero claro, si se queda de cuarto central, la temporada que viene no va a estar ni en un lado ni en el otro. La temporada que viene, recordemos, vamos a ver qué pasa en el mercado. Mosquera, Senk, César Tárrega, Jarek, claro.
Y que, yo creo
si
la temporada
no
que viene
Sommer.
Tienen que comprar por 2,25, como contamos en COPE, el Nantes a Sommer, que eso parece, como contamos aquí, que también lo podía comprar si descendía, pero que si no descendía tenía mucha fuerza la operación.
Sí, acuérdate que Cristian Mosquera empezaba la pretemporada como quinto o sexto central, de hecho se lesionó y no viajó a Suiza, y ha acabado siendo el primer central. Yo creo en el caso de Jarek que si se mantiene Cristian Mosquera, la pareja de centrales que acaba haciéndose no muy tarde la temporada que viene es Cristian Mosquera-Jarek. Titular.
Hombre, si tiene que competir con Senk, con todos los respetos del mundo, yo es que otro día le vi tantas carencias a Senk, otra vez contra el Betis, que o hay un proceso de madurez por parte del jugador turco de aquí a la próxima temporada, o es que habla Iván de poderle comerle la tostada. Yo creo que César Tárrega se la va a comer esa tostada en verano si hace la pretemporada con él y tiene que competir con él, y Jarek como central zurdo también estaría ahí a las puertas de ser la alternativa. Vamos, yo lo tengo claro.
Pero, otro puesto sí, pero justo central de Valencia no va a fichar, ¿eh?
No.
Salvo que sabrá Mosquera.
Sí, bueno, claro.
Que para mí es el que hace bueno a cualquiera que le pongas al lado. Sin él, tengo las dudas de ver cómo rendirían todos los demás.
Sí, sí. Bueno, se ha demostrado. Se ha demostrado con Diakabi, se ha demostrado con Paulista y se ha demostrado con Sink. No tengo ningún tipo de duda. De la parte de arriba veremos, porque la alternativa que decía Iván de 4-4-2 con los dos bandas claros y los dos puntas Diego López y Hugo Duro también puede ser una buena alternativa, pero lo contaremos. ¿Algo más desde la Ciudad Deportiva de Paterna? ¿Cómo vas a conjura? ¿Siguen saliendo los protagonistas?
De momento sigue sin salir, así que hay alguno que estaba escuchando a Pedro Zamora y ha dicho, pues mira, no vamos a salir tan pronto.
¿Podrías haber lanzado alguno de los coches que ya han salido? Ese Cristian Mosquera. Cristian,
de momento solo ha salido uno.
En plan cariñoso. Hola, Cristian, buenas tardes. ¿Dónde vas? No, pues voy a estudiar y demás. Está muy bien. ¿Qué tal ha ido la comida? ¿Bien? Bien, perfecto. Oye,
que está estudiando Cristian, Iván lo sabe.
Bueno, todo lo que tiene que ver con educación física, es que no me sé exactamente la carrera, sí, el grado de CAF o bueno, uno de estos que están vinculados con la educación física.
Muy bien.
Sí,
bueno, ¿te quedas por allí?
Sí, me quedo, ¿no? Un poquitín.
Vale, perfecto. Pues cualquier cosa lo contamos en la antena de COPE o a través de las redes sociales y la página web.
Cuando salga el último avisa.
Un abrazo y cierra la puerta.
Abrazo, chao.
Enseguida más en COPE.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
Descubre en Edauto el nuevo Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disfruta la vida desde tu nuevo Suzuki S-Cross en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Suzuki Edauto.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Hablamos de nuevo del Levante, lo hemos contado en portada, es noticia COPE. Ya sabemos, Pedro, quiénes son los nombres propuestos pendientes de aprobación para los cargos de consejero.
Sí. Ya prometió
consejero y consejera.
Ya prometió Dan Vila en su día, sentada aquí en este estudio en COPE, que su idea era que existieran voces discrepantes dentro de su consejo de administración, que él lidera, aunque no es el presidente, que es Pablo Sánchez, y que iba a proponer 2 personas de consenso junto a la fundación para que entraran en ese consejo de administración. Bueno, pues una de ellas es con la que han hablado desde el Consejo de Administración en las últimas horas/días, es la periodista María Villanueva, y la otra persona es un miembro del FROG. El FROG va a decidir hasta mañana en una consulta que ha hecho entre sus afiliados,
que también son aficionados,
del Levante, lógicamente,
y de COPE,
que si aceptan o no esta propuesta hecha por parte de Pepe Dambila. Lo normal es que sea que sí y que entonces entre ellos decían quién. Y lo normal también va a ser que fuera Alberto Villanueva el presidente de este grupo que presentó en la última junta algo más de 6.000 acciones de forma conjunta. Así que caras nuevas en un consejo que era una gran idea que siempre ha tenido Dan Vila. Cambiarle un poco la cara al Consejo de Administración para que no sonara a lo que puede haber gente que piense que es, que era un proyecto continuista respecto al de Kiko Catalán, y por eso las caras que en su día ya entraron con Ru García, Maribel Vilaplana, y etcétera, y ahora con estas caras nuevas a las que habrá que añadir García Murillo, que viene desde la Fundación.
En lo deportivo, vuelta al trabajo, pendientes de lo que pase en el vestuario de cara a preparar la cita del domingo, 6:30, Levante Cartagena.
Y de momento con buenas noticias para esa finalísima del domingo ante el equipo murciano. Solo Algovia está fuera de la dinámica del equipo, así que como ya contábamos ayer, Maras está bien después de ese proceso vírico febril del pasado fin de semana, así que puede contar con el Felipe Miñambre si quiere para el partido ante el Cartagena.
Ya has querido hacer un contragafe, hoy se cumple un año y un par de días de aquella pintada que apareció de manera esporádica en la fachada del Ciutat que decía vamos a subir.
A mí me gustó, aquello fue una iniciativa del departamento entonces de comunicación y de marketing del Levante que intentaron y lo hicieron bastante bien, que quedara como una cosa espontánea, que quedara así un poco como en el imaginario granota, que fuera algo así como alguien ha venido aquí y ha pintado que vamos a subir para insuflar de ánimo a un vestuario que venía...
Vandalismo aprobado.
Sí. Venía de perder el Levante aquel día 1-2 en casa contra el Mirandés, que fue un poco el principio del fin. Yo, por ejemplo, entre otros... Mira, el otro día hubo un consejero me confesó que él también hubiera despedido a Javi Calleja después de ese partido.
Vaya.
Yo lo dije en la radio.
Vale, yo también.
Que yo lo hubiera despedido ese día, y no por ejemplo en verano, pero ese día sí para cambiar un poco la dinámica.
Sí, en lugar de una pintada, cambiar al entrenador.
Total, que se puso aquello de vamos a subir, aquello levantó el ánimo, pero claro, luego acabó como acabó, así que hemos querido hacer, como tú dices, un contragafe diciendo que no va a subir el Levante.
Sintonía de baloncesto en Deportes COPE. Hemos abierto en la portada de este programa con una noticia, una exclusiva, un bombazo que nos recuerda ya Fermín Rodríguez, que tiene que ver con la negociación de un jugador contrastado de cara a la 24-25.
Sí, Valencia Basket trabaja desde hace semanas en el nuevo proyecto y hay negociaciones abiertas con Roland Smits, que renovó hace un año, en mayo, con Zalgiris hasta el 2026. Es una operación complicada, es un jugador muy cotizado, pero es objetivo prioritario del club taroncha incorporarlo para la temporada que viene, obviamente ofreciéndole un contrato largo y con la opción de estar o no en la Euroliga. Es decir, es un jugador que ya lo estamos viendo en nuestras redes sociales, gusta y mucho, contrastado, que lleva 175 partidos de Euroliga y que este año, en sus 31 partidos en la máxima competición continental, ha estado en 10 puntos y casi 5 rebotes. Estamos hablando de un jugador muy, muy importante.
Toda esta información a golpe de clic en www.cope.es/Valencia. Y no tenemos tiempo para escucharlo, pero sí para decir lo que o trasladar lo que ha dicho el director general del Roch Arena, Víctor Sendra, al respecto de los plazos.
Sí, porque los plazos de finalización del Roch Arena era diciembre del 24 y puesta en marcha en el primer trimestre del 25. Hoy ya se ha hablado de finalización de obra en el primer semestre del 25. Es decir, se han corrido un poco la fecha para que se
ponga
en marcha.
De enero a junio,
sí,
de 2025.
De 2025.
Bueno, lo que hay es ganas de que podamos ver y disfrutar de ese pedazo de pabellón en la ciudad de Valencia y de que deje de ser el parking de la Fonteta, el que está en cuatro carreras, y podamos hacer ahí un buen campo. 3:30 más en COPE. Adiós.